para ahondar mucho más en nuestras raíces, comprender la actualidad y proyectarnos hacia el futuro. Filosofía Popular de Liberación Latinoamericana, la columna del profesor Carlos Bauer, para el Club de la Pluma.
Buenas tardes, oyentes del Club de la Pluma. Desde la columna Filosofía Popular de la Liberación Latinoamericana, quiero compartir una reflexión sobre el Día de los Trabajadores, primero de mayo, no tanto en sentido de evento o fechas, que yo creo que eso abunda hoy en casi todos los medios, sino en un sentido, podemos decir, teológico, filosófico e histórico. Es decir, ese fondo que en realidad nos han legado aquellas luchas y que han sido encarnadas por las luchas de los trabajadores, ya sea por reclamo de los propios derechos o por proponer y pensar en la construcción de un mundo mejor. Bueno, la reflexión girará en torno a elementos teológicos, filosóficos e históricos en el contexto de la pandemia del COVID-19, es decir, del virus que nos está, en este caso, amenazando e interpelando en elementos tanto negativos como, digamos, que nos desafían también a la construcción de procesos o etapas nuevas. Bueno, la relación sería también ver este fondo y esta lucha, ¿no?, llevada a cabo por el capital, enfrentando al trabajo, enfrentando a la naturaleza, enfrentando a la diversidad cultural, enfrentando a la vida, ¿no? Si uno tiene en cuenta lo que dice en este caso la Biblia, por ejemplo Mateos 24:5 a 24:24, nos está diciendo que la bestia toma forma de hombre y se pronuncia como, y se anuncia, ¿no?, y pronuncia como Mesías. En este caso, si tenemos en cuenta la elección de Bolsonaro, bien podemos ver esa relación al día de hoy, ¿no? Bolsonaro hizo ese juego teopolítico anunciándose como el mito, apoyado por los grupos evangélicos, que son los que crean el espacio religioso y la política introduce, en este caso, al sujeto. Similar pasó con el golpe de Estado en Bolivia y, en este caso, con un sujeto que es femenino, como esta política Áñez, que entra al Congreso con una Biblia en la mano, corriendo, expulsando a los indígenas de la asamblea y del ámbito de las decisiones fundamentales. Bueno, desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que la cotidianeidad es no solo política, histórica, económica, sino teológica principalmente. Y en ese sentido, Marx tenía razón cuando nos decía que uno de los elementos principales es la lucha de clases, ¿sí?, que expresa un poco esta lucha entre hombres y en realidad entre dioses. Marx tiene en cuenta también ese horizonte dentro de su obra principal, que es El Capital. Bueno, en esta lucha de clases hay que hacer una salvedad para los que cuestionan a Marx como un belicista, ¿no? Marx no dijo que esa lucha de clases sea causa fundamental de todos los procesos históricos. Dijo que es importante, pero que es una consecuencia de la dinámica propia del capital. Porque el capital, en este caso, el capitalismo, no escucha las mejores razones, ni las buenas razones, ni tampoco integra los mejores modos de producción que mantienen una mejor relación con la vida, con la naturaleza, con las culturas, con la religiosidad, con la diversidad cultural, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que de alguna forma tenerlos en cuenta, porque en el Capital Marx también dice con claridad, cuando emplea determinadas metáforas teológicas, que ese capital es justamente la bestia, es justamente el Moloch, ese dios fenicio que se acrecentaba inmolando la vida de los otros. Y otra de las figuras más conocidas, que es el vampiro, ¿no? Que, digamos, vive extrayendo y consumiendo sangre, en este caso, humana. Bueno, eso aparece con claridad, ¿no? En el Capital, como en la Biblia, ¿no? Esa bestia que toma forma de hombre sería el dios de la muerte. Sería lo que los textos bíblicos dicen que es el dinero. Ahora, el dios de la vida también toma una forma humana y se pronuncia y emerge como hijo. En este caso, podemos decir, en el seno del Imperio Romano, y comienza su lucha de liberación dentro de un modo de producción que era claramente esclavista. Claro que la esclavitud ya había existido precedentemente, por ejemplo, en los reinos africanos, en Egipto, mucho antes de que se conformara el Imperio Romano, pero ya el Imperio Romano con una estructura netamente esclavista en su modo de producción y una economía ya netamente asentada en ese modo de producción esclavista. Bueno, de alguna manera se quiere decir que esta cotidianeidad va a quedar configurada entre justamente una lucha de sujetos, ¿no? Una lucha de dominación entre sujetos y obviamente entre divinidades, que son horizontes de sentidos en las diferentes clases sociales y en los diferentes sujetos culturales. De alguna manera, el virus también nos va a interpelar dentro de esta lógica, porque si tenemos en cuenta que este virus, el COVID, como muchos otros virus, en su estructura genética no les posibilita reproducirse a sí mismo, precisan un organismo vivo para parasitarlo y reproducirse a través de ese organismo vivo, es decir, a través de una célula viva. Es lo que describió Marx en relación al capital. El capital no puede reproducirse a sí mismo en su origen. El origen del capital no tiene una autorreproducción, sino que justamente necesita del trabajo. Y utilizó ese término, ¿no? El trabajo vivo. Lebendig Arbeit en alemán utilizó ese término. El trabajo vivo, que en realidad es la fuente de creación del valor, no es el capital en sí mismo. El capital solamente puede comenzar a surgir a través de la explotación de ese trabajo vivo. El virus tiene una dinámica similar al capital. No puede reproducirse a sí mismo, necesita una célula viva para reproducirse. Y podemos decir que más que el virus tiene la dinámica del capital, tal vez podemos invertir la relación. Es el capital el que tiene la dinámica del virus. En realidad los virus han existido digamos, con mucha antelación al origen y a la existencia histórica misma del capital en el seno de las culturas humanas. Bueno, este virus de alguna forma también nos interpela, nos tiene con un pie, podemos decir, en el aislamiento, en la caverna, y por otro lado, nos tiene con un pie en el mundo de las ideas y de la praxis de una manera simultánea, tal vez como no ha pasado antes. ¿Por qué? Porque sin duda, y no hace falta una estructura científica para mostrarlo, el virus lo que ha dejado muy claro es que la parte más importante de toda economía y de toda sociedad es el pueblo mismo, ¿sí? Es necesario hasta postergar todos los procesos económicos para que justamente la salud del pueblo, la salud de la cultura no sea justamente hackeada. Y el otro pie nos tiene justamente en la caverna porque nos aisla. Digámoslo, imaginemos si tuviésemos un proceso revolucionario vivo y candente en las calles y acontece un elemento como este. ¿Se continúa con el proceso revolucionario o hay que recluirse y replegarse a riesgo de perder dicho proceso revolucionario en manos de un virus letal que cada vez puede ser más letal y cada vez puede tener mayores efectos negativos? Bueno, este capital de esa forma se enfrenta al trabajo, extrayéndolo, explotándolo, a la naturaleza, que nosotros la entendemos como Pachamama en América, teniendo en cuenta el modo de producción campesino, indígena, en otra relación con la naturaleza, que podemos decir agroecológica, trabajadores justamente indígenas que nos enseñan otra forma de producir, otro modo de producir y que a la vez también han sido explotados por el capital, por la estructura del capitalismo y su dinámica. Otro elemento dentro de la diversidad cultural interesante para rescatar es justamente la revolución haitiana, ¿sí? Aquella revolución que ha sido una de las más profundas en la historia de la humanidad, donde el sujeto esclavo, esclavizado, puede retomar su proceso de humanización. Ese trabajo esclavo vuelve a ser un trabajo humanizado, un trabajo vivo, danzante, y de liberación. Solamente fue posible justamente a través de la acción del sujeto popular, que toma en sus propias manos el proceso de liberación sin necesidad de tutores externos. Es un proceso de gran profundidad. Y de aporte. Y interesante rememorarlo, digamos, como reconocimiento a una de las revoluciones más profundas de la historia y que tiene su lugar de enunciación en América Latina. Eso justamente en relación a la contradicción y al enfrentamiento del capital, con la diversidad cultural, ¿no? Con el trabajo, con la naturaleza y con la vida, podemos decir, citando en este caso a Fernández Durán, un destacado ecólogo, que nos dice que desde el año 70 hasta la actualidad la biodiversidad descendió un 50%. Entonces, es la biodiversidad, ese horizonte, digamos, completo de la vida que posibilita el desarrollo de la vida de la cultura. Y dentro de la cultura, el desarrollo de cualquier economía que posibilite justamente a la vez el desarrollo de la vida y no la consuma y no la extinga. Ahora, tenemos que pensar que toda esa vida faltante, ¿por qué va a ser sustituida? Va a ser sustituida por residuos, por contaminantes, lo que van a la vez no solo destruyendo, ¿sí?, el horizonte de la biodiversidad que posibilita a la vez la vida humana, sino que también lo va erosionando, ¿no? Lo va erosionando y lo va erosionando genéticamente, porque aún los elementos que pueden irse reproduciendo ya se van reproduciendo también, ya sean desde las semillas a la vida humana, ya se van reproduciendo con ciertas deficiencias genéticas o, digamos, disminuyendo su diversidad genética también, como en el caso de la semilla o como en el caso de la diversidad cultural que va siendo extinta también en los múltiples y diversos procesos de conquista y colonización, ¿no? Desciende la diversidad cultural, desciende la biodiversidad, desciende la diversidad incluso de semillas. Un poco esto es el caldo de la modernidad, el caldo que la modernidad, que el capitalismo va preparando y del cual obviamente se derivan muchos y pueden derivarse muchos virus, muchas pandemias que pueden, como muchos también previenen, irse acrecentando, ¿no? Ya sea en su gravedad, como en la frecuencia. Algunos autores como Chomsky dicen que este virus no solo es producto de un desequilibrio y una acción en la naturaleza, sino que forma parte de una clara acción geopolítica, ¿no? Entre la CIA y el Departamento de Estado, para justamente atacar a otra de las potencias económicas que están en rivalidad con la economía, en este caso, norteamericana. Bueno, en relación a lo que nos está ocupando, podemos decir que justamente esta interacción entre el capital y el mundo del trabajo, ¿sí?, un modo de producción que va a afectar al trabajo vivo, a la diversidad cultural, a la naturaleza, al horizonte de la vida en general y obviamente a la relación entre las diferentes, en relación a lo, entre los diferentes países y culturas. Nos está interpelando de una manera tanto negativa como positiva, en el sentido de que justamente hay que retomar las utopías, repensándolas en nuestros contextos históricos, filosóficos, teológicos, aquellas utopías que han sido legadas por los trabajadores en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes revoluciones, y continuar, digamos, con la tarea de repensar el mundo, de transformar el mundo, si es que aún el ser humano como especie tiene, digamos, la intención y la esperanza de vivir, en este caso, en un mundo mejor, ya sea culturalmente o ya sea justamente por resguardo de la especie misma, ¿no? Bueno, es muy importante pensar en ese concepto de diversidad, diversidad de opciones, diversidad de modos de producción y poderlos conjugar en un contexto diferente. Obviamente que es un trabajo a largo plazo y que comienza desde el lugar de cada uno, desde el análisis de cada uno, desde la acción cotidiana de cada uno, sea donde sea que se esté. Hoy la cotidianidad nos interpela de esa manera, ¿no? Somos en cada uno de los lugares parte de lo popular y parte de las delicadas hebras que van tejiendo el contexto popular, cultural, al cual pertenecemos. Bueno, era esa mi contribución dentro de este contexto complejo, ¿no?, del Día de los Trabajadores, en medio de una pandemia que a muchos nos tiene en una experiencia inédita, en el campo histórico, político, cotidiano, filosófico e incluso teológico. Saludos cordiales para todos los oyentes y para Norberto.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Ejercicio constante de andar merodeando un precipicio donde los juicios se pierden con solo decir la verdad. Una batalla inconclusa, una reclusa contra mi voluntad, una muralla que donde vaya me sigue dando que hablar. Tengo una estrofa escondida entre las cuentas indignas de luz y de gas, un ademán, la sensación de no haber ofrecido entre retazos todo mi tiempo perdido. Y tengo la ropa tendida en el suelo y muchos anhelos, los notorios efectos de la crónica falta de sueño.